Mi Perra Vida, temporada 2026, episodio 14. Sean bienvenidos a Mi Perra Vida. En esta ocasión solo hablaré de la agonía, muerte, entierro y por supuesto el requiem de mis redes sociales. Bienvenidos. Requiem por las redes sociales. Desde que nací y hasta los 23 años, me enteraba de lo que ocurría en mi círculo familiar y de amistades a través de la presencialidad. Para informarme sobre mis intereses, pasatiempos y educación, recurría a la materialidad: libros, revistas especializadas, algún fanzine o publicación independiente. Y de lo que pasaba más allá de esas fronteras, me arropaba en una primitiva virtualidad, en dos connotaciones. Virtualmente, me importaba poco o muy poco lo que superaba mis límites físicos. Y si la sociedad, entre comillas, te obligaba a interesarte por esos lejanos sucesos, lo resolvía con la radio y televisión. Hoy, para sorpresa de muchos, se podía vivir. Y no en la época de las cavernas ni en la ignominia. Es más, décadas y cientos de años antes, esos eventos lejanos eran comunicados aún más despacio y con menos eficacia. En esas circunstancias se sentaron las bases de los medios digitales de comunicación que usamos desde hace 25 años. Esto viene no a modo de nostalgia, que honestamente puede oler a choquía e incluso ser inerte. Lo comento por el hecho puro, duro y tácito de que el 98.75% del tiempo de la humanidad después de Cristo ha ocurrido sin redes sociales, tal como las conocemos actualmente, no en su sentido social o antropológico. Es innegable que estas tecnologías han perfilado nuestra realidad, pero siguen siendo jóvenes en una perspectiva más amplia, y solo para la generación Z y las que le siguen se pueden considerar totalmente nativas. Para todo el resto han sido tecnologías de transición, adquiridas, esto es, para cerca del 75% de la población mundial. Toda esta diatriba es para pedirles, salvo a los nacidos desde los años 2000, sensatez cuando comenten con tono asombrado, ofendido y voz chillona: no sé qué haría sin redes sociales. O peor, el mundo es inadmisible sin redes sociales. Porque su paquete de nacimiento y crecimiento no las tenía incluidas. Algo que no ha cambiado desde que la humanidad es lo que es, ha sido su interés por saber lo que ocurre a su alrededor, ya sea con fines puros o perversos. Es algo muy atávico. Cumpliré entonces con esa tradición y contaré cómo a cuentagotas han ido muriendo las redes sociales para mí. Juan José Millás, en el periódico El País, dice: no hay que poseer cosas que no seas capaz de cuidar. Perspectiva que no considera al operario, usuario o humano que tome esa responsabilidad. Pone la perspectiva utilitarista del objeto, aunque luego ahonda sobre el impacto que esto tiene en la sociedad. Pero incluso esa perspectiva pasa desapercibida cuando llenamos el teléfono, que básicamente es una extensión de nuestra vida, con las innumerables aplicaciones para mantenernos en contacto y comunicación con los que queremos. Vale la pena acotar esto último. Todas las aplicaciones y sus modelos de negocio están diseñados para generar ganancias, no pocas, a sus dueños. No buscan un avance o mejorar nuestras relaciones sociales. Ya instaladas y habiéndoles dado autorización total sobre todo el contenido del teléfono, comenzarán a hacer de manera cotidiana o mucho más frecuente lo que, por ejemplo, tu automóvil hace cada tantos miles de kilómetros: pedir tu atención para que las cuides. De este modo nos llenamos de cosas a las que hay que cuidar. Hay que alimentarlas, informarlas. Y no porque a mi madre y a mi padre, que tengo abandonados, estén preocupados por ver la foto de mi desayuno o esperen con ansia y devoción mi cuidada selección de memes. No, la aplicación quiere atención y cuidado porque mientras más lo hagas, el modelo de negocio cumple su propósito. Pero si piensan que soy un ludita de principios del siglo XXI, no es así. Así como en sesión de Alcohólicos Anónimos, debo confesar que tuve muchas de las aplicaciones de redes sociales. Primero en su versión para computadora y después su edición adictiva para el teléfono. High Five o MySpace, no recuerdo exactamente con cuál me inicié. Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, sí, también es considerada red social. LinkedIn, Snapchat, Vine, Tumblr, Twitter, cuando así se llamaba, Swarm, Threads, Medium y Substack. Tal vez se me escape alguna pequeña o que no tuvo impacto, pero mi freno fue TikTok. Que ahora que lo pienso, abrí un perfil y no recuerdo exactamente para qué. Creo que para poner poesía, fracaso asegurado. Sobre esto último agregaré a mi currículo la insignia de sobreviviente del TikTok, una de las redes más adictivas. Como era esperable, todas me gustaron, que para eso le meten millones de dólares y contratan a las cabezas más brillantes. Pero tras varios años me afinqué en YouTube, Instagram, Facebook y LinkedIn, no poca cosa. No me pregunten qué demonios esperaba de ellas, porque la respuesta puede ser extensa y seguramente confusa. Pero lo que empezó como medio de expresión y o comunicación, terminó como forma de buscar reconocimiento efímero, es decir, un me gusta que significa realmente, pero cuánta paz otorga. Pero además también e ilusoriamente cumplir con la primera ley de la meritocracia, monetizar todo, incluyendo tu vida, profesión y familia. En mayor o menor medida, todas me regalaban reconocimiento, pero como decía Juan José Millás, hay que cuidarlas. Incluso contratando a un tercero, tercera en mi caso, para que me ayudara y honestamente en mi debacle así fue como se hicieron cargo de ellas por al menos un par de años. La única que cumplió la promesa de monetización directa, o sea recibir dinero en la cuenta del banco, fue YouTube. Tampoco era que me entregaran las joyas de la corona, unos $100 al mes, insuficiente para pagarle a la community manager, juntando dos canales, uno de gastroenterología y otro de patología, con cerca de 100,000 seguidores y un poco más de 300 videos. Pero este aparente beneficio venía cargado de un número vasto de comentarios a los que alguien tenía que dar respuesta. Todos ellos, exagero, el 99% de ellos, variaban entre mensajes de odio y la evidencia empírica de que un gran porcentaje de la población le faltó ácido fólico durante la estancia en los vientres de sus progenitoras. De este modo, el trabajo, que claramente no pagaba ni la gasolina, implicaba crear videos, es decir, varias horas invertidas, y encontrar una cantidad ingente de eufemismos para evitar decirle a mis seguidores que sus comentarios eran una rotunda idiotez. En Facebook, con 16,000 seguidores, ocurría algo similar. Y bueno, en Instagram intentaba que fuera más personal, lo cual implicaba ser políticamente correcto e intentar cumplir con el estereotipo de blanquitud y bienestar que norman los cánones. De los casi 1,000 seguidores recibía esos me gusta, cerca de 10 o 12 por publicación, que eran como un bálsamo para mi autoestima clase mediera. Finalmente LinkedIn, con casi 7,000 contactos. Creía que era más neutral o al menos profesional, pero al final se transformó en un Twitter o Instagram de la oficina, siendo la única diferencia que había menos mensajes de odio. Bueno, hasta que se me ocurrió criticar al bodrio de Donald Trump y un whitexican se transformó en su adalid y confirmó que era un racista de enciclopédica ignorancia. Sería muy difícil y largo explicar los motivos de mis decisiones. Esta relatoría ya de por sí se está alargando demasiado, pero fueron muriendo una a una. Dejé de interesarme primero en Facebook, luego en YouTube, LinkedIn e Instagram. Esto se fue dando en los últimos años, tal vez más tiempo con Facebook. Inicié quitando las notificaciones del teléfono o por correo, luego desinstalando las aplicaciones e incluso ya ni en la computadora las veía. ¿Y saben qué pasó? Nada. O sea, no me sentí liberado del yugo de las megacorporaciones, ni mucho menos con renovada autoridad moral. Pero tampoco me siento en la Edad Media, y eso que hasta Spotify abandoné. Llegados a este punto, tendremos la esperada sesión de preguntas y respuestas. ¿Cómo te enteras de lo que pasa con tu familia y amigos? Como puedo. En general, cuando me encuentro con la gente cara a cara, me actualizan. Sé que no con el detalle ni la inmediatez de antes, pero no siento que me esté perdiendo de algo relevante. ¿Sabes algo del mundo o la misantropía te devoró? Leo casi a diario el periódico El País, no es comercial, y a través de una aplicación que lee RSS me llega información de medios periodísticos directamente y sin interpretaciones ni intermediarios. Y si algo es lo suficientemente importante para saberlo en tiempo real, alguna persona me lo hace saber, pero de manera espontánea. ¿Y tus aficiones o intereses personales, cómo los satisfaces? Esta es la noticia más importante, una anatema. Tengo, en algún modo de posesión, una red social que se llama Mastodon, pero aún no están preparados para tener esa conversación. ¿Sigues usando alguna red social popular, aunque sea en secreto? Uso los estados de WhatsApp, cada vez menos, pero ocasionalmente tengo mis caídas. Y subo imágenes o enlaces siguiendo la estrategia meme meme mensaje anticapitalista. Pero solo estoy esperando que pongan publicidad y también dejaré de usarlos. Pues bien, esta fue la triste historia de mis redes sociales, que no intenta ser una fábula, sino la descripción de su agonía, muerte, entierro y por supuesto, su Requiem.